Vamos a ver, chicos, como estoy en la idea de que vayáis conociendo a toda mi familia poco a poco, primos a primos,
sí.
Sabéis que los Herreras somos un bancal, hoy os traigo a Javier, para que es un querido, muy querido primo mío. Javier Herrera, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo va eso?
Estupendamente. Bueno. Muy contentos de estar aquí contigo.
Bueno, está lloviendo en Málaga, hace un día espléndido. ¿Cómo va?
Ahora mismo un día espléndido.
Bueno, porque creo que ha caído y caerá en algunas horas. Pero bueno, ya que no sé, que no era para hablar del tiempo para lo que te llamaba. Javier Herrera es presidente de Petales España, una asociación de ayuda mutua, padres y familiares de afectados del trastorno de apego. Él es padre de un sobrino mío que tiene 12 años. Claro, lo primero que tengo que preguntarte, ¿qué es el trastorno de apego, que se conoce como RAD en inglés?
Pues verás, el trastorno de apego es un trastorno, es decir, no es una enfermedad, es una manera distinta de funcionar, un conjunto de síntomas que padecen normalmente niños que han sufrido graves abandonos o maltratos durante su infancia, ¿no? Normalmente es muy frecuente tanto en niños adoptados como acogidos, como decimos, maltratados.
Es decir, si no se hubieran sentido en algún momento abandonados, no hubieran desarrollado este tipo de conducta, quiero decir.
Es correcto, exacto. Durante los tres primeros años de vida, o sea, los seres humanos estamos de alguna manera diseñados de fábrica para ser atendidos durante los tres primeros años de vida como mínimo. Y entonces cuando no se produce ese cuidado o esa relación tan especial entre el cuidador principal y el niño, normalmente la madre, pues entonces ese niño considera que el universo es un lugar hostil y que es un lugar peligroso. Y entonces desarrolla una serie de actitudes en defensa de esa situación que le van a marcar durante toda su vida, a menos que se trabaje por cambiarlo.
¿No tienen dificultad intelectual?
No tienen por qué tenerla. No tienen por qué. De hecho, normalmente se suele producir una situación muy contraria, que son niños extremadamente listos y perspicaces, ¿no? Pues utilizan una facultad que se suele denominar hipervigilancia, de manera que captan casi todo lo que ocurre en el ambiente. Casi parece que leen el pensamiento, que adivinan lo que ocurre.
El problema de estos chiquillos está en el campo de las emociones, del sentimiento, ¿no? Expresarlo o manifestarlo.
Correcto.
Con el baremo habitual con el que lo manifiestan los demás.
Sí, correcto. Hay una clara diferencia en su modo de funcionamiento. Por una parte, no controlan sus propias emociones como los demás. Si pensamos que para ellos el mundo es un lugar hostil, normalmente están siempre mucho más cerca de la sensación de que todo es peligroso, todo es susceptible de ser peligroso, ¿no? Fundamentalmente, incluso sus propios cuidadores principales, que normalmente deberían ser las figuras que en cualquier persona normal consideramos que son los que nos dan seguridad, ¿no? Entonces están muy cerca del límite lucha o huida, y cualquier cosa les puede desencadenar una conducta que es desproporcionada para el estímulo al que se presentan.
¿Son niños muy inquietos?
Sí, normalmente sí, son muy inquietos, y además, como consecuencia de eso, normalmente se sufre una cadena de diagnósticos errónea que empieza por hiperactividad, luego oposicionismo desafiante, etcétera, 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 hasta que al final se consigue descubrir qué es lo que les pasa.
¿Ellos por qué son conscientes, o son conscientes de que todo les sale mal, y ello les crea un problema de autoestima?
Sí, de hecho, el problema principal que tienen es que, claro, el mundo les vapulea porque su conducta es inadecuada, y entonces al vapulearles el mundo tienden a tener una autoestima muy pobre, muy baja, y lo más grave es que si no les queda otro recurso, al final todos tenemos que ser buenos en algo, ¿no? Y si seguimos empujándoles en esa vía, terminan convirtiéndose en unos campeones de ser malos, porque al final tienen medios, tienen inteligencia, tienen capacidad, y pueden derivar en una creación del concepto de sí mismos centrada en el mal. Entonces, por eso es tan importante desactivar toda esta problemática y darles una oportunidad para ser buenas personas, porque en el fondo lo son.
Estos niños con trastorno de apego son gente que les encanta conocer gente, ¿no? Les encanta relacionarse con los demás.
Sí, lo que pasa curiosamente. Que no saben cómo. Exacto, son tremendamente abiertos, pero no conocen los medios eficaces para relacionarse con las demás personas, y entonces, pues, rara vez son exitosos en las conductas sociales.
Claro, decirles, para captar la la atención de los demás, tienen un sentido del humor...
vamos a decir desviado, por decirlo, ¿no?, de alguna manera. Sí, sí, normalmente pueden ser provocadores. Hay de todas maneras, hay varios tipos de manifestación. Hay algunos casos, por ejemplo, que es el tipo inhibido, que es un niño que se encierra en sí mismo y no interactúa con el entorno, ¿no? Luego hay otro que es el desinhibido, que es todo lo contrario, se apega a cualquier persona que pasa, ¿no? Y luego están los desorganizados, que pueden variar entre ambos extremos. Pero sí, normalmente no terminan de dar una forma coherente a su relación con los
¿Muestran otros en ocasiones algún tipo de agresividad?
Sí, pueden mostrar una... Como te decía, ellos están muy cerca del límite de lucha-huida, y ante cualquier, por ejemplo, se sienten abandonados o rechazados, puede desembocar en una conducta agresiva o incluso, digamos, lo que antiguamente sería el famoso tipo penal de la resistencia a la autoridad, ¿no? Es una resistencia muy activa.
¿Cuál es la etapa más crítica? La adolescencia, imagino.
Bueno, la adolescencia se destaca como sabes, ahí es un momento de una poda neuronal, y entonces pues sale a la luz todo lo que está ahí cociéndose. Además, normalmente hay también otras historias de fondo, porque son niños que normalmente tienen que encajar ya, digamos, una historia personal importante, y todo eso surge en la adolescencia. Entonces suelen ser momentos muy complicados para las familias, que normalmente sufren en silencio, avergonzadas, sintiéndose incapaces de manejar esa situación, no entendiendo el por qué ese niño al que han querido ir para darle un futuro se porta así, piensa en una sensación de fracaso personal, cuando realmente ni es culpa de las familias, ni es culpa del niño, ni es culpa de nadie. Uh-huh. Es sencillamente una cosa que se puede trabajar por ayudar.
¿Cómo deben comportarse los padres? Cuando ya descubren, cuando ya han visto el comportamiento del chiquillo y alguien diagnostica efectivamente este trastorno.
Bueno, lo primero que tenemos un enorme problema a la hora de diagnosticar este trastorno, porque es muy conocido, muy desconocido incluso entre los propios profesionales de la medicina y de las instituciones sociales, ¿no? Así como incluso de las propias instituciones educativas. Entonces, normalmente estos padres prácticamente están buscando cualquier esperanza, es decir, nosotros nos estamos encontrando que son los padres los que nos buscan a nosotros en vez de que nosotros lleguemos a los padres, ¿no? Porque están realmente desesperados. Entonces, ¿cómo deben comportarse? Bueno, lo primero es deben buscar ayuda en todos los ámbitos. Deben buscar ayuda de carácter familiar para poder cuidarse a sí mismos, porque si no se produce el famoso síndrome del quemado del cuidador. Es decir, deben reservarse espacios para ellos personales. Deben ser capaces de trabajar sobre sí mismos, sobre sus propias historias, para poder, digamos, estar calmados en sus interactuaciones con el niño. Y a su vez, con el niño deben cambiar totalmente la manera de enfocar la relación. No sirven los modelos de conducta, de cambio de conducta, técnicas conductuales. Está demostrado que no funcionan con ellos. Es decir, los premios, los castigos son absolutamente inútiles con este tipo de niños. Lo que sirven son los modelos cognitivos, que son básicamente hacerles entender cómo pueden mejorar su vida ellos mismos. Y eso es una cuestión que requiere mucha paciencia, mucho aprendizaje y tiene que ir a la par de su propio proceso madurativo.
Claro, ¿y cuando son adultos?
Bueno, pues cuando son adultos tenemos, gracias a Dios, historias exitosas de estos niños. Un caso muy famoso es el de que se ha llamado en los medios, en una calificación absolutamente horrible, la niña psicópata, que se llamaba Beth Thomas. Y al final, básicamente, son niños que si consiguen llegar a la madurez y gozan de todos los medios personales y todos los apoyos familiares, terminan edificando un buen concepto de sí mismos y son capaces de vivir con bastante normalidad y con bastante esfuerzo. Siempre, de alguna manera, tendrán algunas dificultades en el ámbito psicológico, sobre todo el control de sus impulsos, etcétera, pero sin embargo serán capaces de llevar una vida digna e independiente.
Porque son conscientes de lo que le pasa una vez le explicas, cuando ya son más o menos, ya tienen edad de poderlo entender. ¿Son conscientes de ello?
Normalmente cuando ya llegan a la madurez, sí. Normalmente cuando son pequeños no son conscientes que algo no funciona bien en ellos y de hecho pues se producen con mucha frecuencia ideas de autolesión, autolíticas, porque claro, para ellos es muy, muy difícil vivir así. Entonces imagínate que todo el mundo está contra ti, ¿sabes? Ellos lo perciben así. sí. Y que no puedes hacer nada por cambiarlo.
Oye, y en vuestra asociación, esta asociación de ayuda mutua, ¿qué hacéis? ¿Cómo os podemos ayudar?
Pues verás, lo primero que queremos es ayudar a todas esas familias que, como te decía, están sufriendo, a que de alguna manera salgan de ese armario, de esa situación emocional, y que piensen que hay esperanza y que hay posibilidades, ¿no? Para ello nosotros realizamos una serie de reuniones de padres, aunque la asociación lleva muy poco tiempo constituida, que es prácticamente desde octubre. Estamos organizando reuniones de padres, vamos a organizar reuniones formativas, incluso estamos trabajando en hacer un primer congreso nacional sobre el trastorno del vínculo, ¿no? Luego, eso por parte desde el punto de vista asociativo en sí mismo. Desde el punto de vista social, lo que hacemos un llamamiento es a todas las personas a, sobre todo, no juzgar y a aplicar la empatía. Es decir, cuando vemos un niño con problemas, un niño con dificultades, no lo juzguemos porque no conocemos su historia. No sabemos de qué punto viene, claro. Ni cuál es su historia.
Todo tiene un porqué.
Claro, y no lo conocemos, ¿no? Luego, también hay una enorme cantidad de cosas que hay que hacer en el ámbito de la educación. Nosotros promovemos que la educación inclusiva sea una realidad, y sea una realidad ya, porque sistemáticamente se vienen quebrantando el derecho fundamental de estos niños a una educación inclusiva. No solo de esto, sino prácticamente de toda la discapacidad y la diversidad funcional. De hecho, tu compañera María José, si aplica lo que ha dicho, que no viajará a los países que quebranten los derechos humanos, no podrá prácticamente viajar por España, porque sistemáticamente se incumple.
Pues es verdad que se queda pequeño el mundo, Javier, ¿eh? Si te paras a pensarlo, se te queda un mundo muy chico. Es verdad
pues
que sí.
Si miras el presupuesto que destinan las distintas comunidades autónomas a este tema, verás que no se aplica. Luego, en sanidad también tenemos muchos problemas, tanto en materia de los diagnósticos, como decíamos, como la ausencia de un seguimiento especial de estos niños, en justicia juvenil, en fin.
¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros? Aquellos que, amigos que me preguntan aquí, es trastorno de apego o patología del vínculo, que crean que a lo mejor pueden tener ese caso cerca.
Pues verás, la manera más sencilla es a través de nuestra web, www.petales.es. Allí tenéis nuestros datos, las iniciativas que estamos realizando, nuestro correo electrónico, y como decimos, pues les invitamos a todas las personas que quieran unirse porque lo necesitan o que quieran ayudar a todos estos niños. Para eso estamos.
Querido Javier, un beso muy fuerte y recuerdos en casa.
Muchas gracias, Carlos. Saludos de todos.
Hasta luego, Javier Herrera, presidente de Petales España. Sony 24, las 11:10 en Canarias.